La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Los grandes foros están de moda, eso es algo que todos sabemos. El más reciente, a nivel popular, tuvo lugar en Washington entre los G8 y los G20, más dos invitados en silla propia ni bandera. Por la parte que nos toca fue Francia quien nos prestó su silla vacía, pues entonces ocupaba el sillón presidencial y España no tenía lugar en ese evento. Seguimos hablando de grandes eventos que, como tú mismo me decías antes, fuera de micrófono, tienen un nombre en francés, que venían a ser así como grandes misas, ¿no? Y hablando de misas, vamos a hablar de religión y de las dos religiones mayoritarias del libro en África, que son pues el Islam y el cristianismo.
Sí, esta alusión a la gran misa, ellos dicen une grande messe, los franceses, ¿no? Un poco como aquellas misas mayores que había antiguamente, que decían la misa de tres curas, o en los pueblos aún es la misa mayor.
Según se iban sumando, era más importante, ¿no?
Entonces se ha quedado un poco para cualquier gran, dicen la misa solemne o la misa mayor de un partido político, tal, en fin, es una expresión que ha quedado en el lenguaje, podemos decir, político francés. Y es curioso que lo hayan adaptado precisamente ellos, que hacen gala de laicidad, pero es una laicidad que podemos decir no agresiva. En fin, los equipos de notables católicos y musulmanes han jugado un partido amistoso, asesorados por 5 árbitros, consejeros, teólogos especialistas, hombres de leyes y de letras. Estoy hablando en términos futbolísticos porque sabemos que el cardenal Bertone es un gran aficionado al fútbol, tanto así que ha organizado en el Vaticano un campeonato entre los diversos seminarios y universidades católicas de Roma. Pero en fin, el capitán del equipo católico no podía ser otro que el cardenal Jean-Louis Touraine, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, y por parte musulmana el jeque Mustafa Serik, que es el gran muftí de Bosnia-Herzegovina. Sayed Hossein Nas escribe en Vida Nueva estas dos frases: hemos sido recibidos en el Vaticano con gran cordialidad. Podemos considerar pasada la página de Ratisbona. Y aquí añado yo aquello de que no hay mal que por bien no venga. Otros, quizá más espirituales, reconocen que Dios escribe de hecho con renglones torcidos. Y creo que había que provocar un choque eléctrico para despertar el diálogo moribundo. Tenemos, por tanto, que reconocer que Benedicto XVI ha sabido mostrar su independencia de espíritu al no dejarse impresionar por el ala más retrógrada y tímida de la curia romana. Al final del foro, el cardenal Touraine concluirá: todo ha salido bien. A lo que el secretario de Estado, el cardenal Bertone, añadía rotundo: no ha podido ser mejor.
Bueno, pues todos echaban flores encima, lo cual no es un mal fin de partido. Esto sí que se parece a un partido de elecciones, me refiero, que cuando acaban las elecciones todos han ganado. ¿De qué iba este encuentro?
Bueno, pues ambas delegaciones trabajaron intensamente y además a puerta cerrada los días 4 y 5 de noviembre. Luego el día 6 fueron recibidas por el Papa Benedicto XVI y ante el Santo Padre tomó la palabra el cardenal Touraine para resumir el trabajo realizado, sintetizándolo con estas palabras: durante estas dos jornadas nos hemos escuchado mutuamente para descubrir un modo mejor de vivir el doble mandamiento del amor a Dios y del amor al prójimo, respetando siempre la identidad espiritual de los unos y de los otros. Hemos comprendido mejor que solo la benevolencia y la humildad pueden hacer más profunda y duradera la aceptación del otro. Entonces, a continuación, tomaron la palabra dos representantes de los musulmanes, el periodista Sayed Hossein Nas, que es subdirector de un periódico italiano, y que después de resaltar las diferencias y las convicciones comunes entre ambas religiones, concluyó: nosotros, los musulmanes, de diferentes escuelas de pensamiento islámico y de diversos países, nos hemos reunido aquí para proponeros nuestra amistad. El gran muftí bosnio, Mustafa Serik, insistió en la inevitabilidad del diálogo islamo-cristiano, o como él se expresó, del diálogo católico-musulmán, para que progrese en muchas áreas de interés mutuo, y citó la guerra y la paz, la justicia y la injusticia en el mundo, el hambre y la pobreza, la confianza y la prosperidad del mundo. el Papa se dirigió en inglés, que es una lengua comprendida por la mayoría de los participantes, y lamentó no poder hacerlo en árabe. Subrayó su satisfacción por la realización de este foro, fruto de la carta abierta de los 138 líderes del mundo musulmán que dirigieron al Papa el 13 de octubre de 2007, y además que iba dirigida a los líderes cristianos en general, que se titulaba La dignidad de la persona humana y el respeto mutuo. Benedicto XVI animó a los presentes a trabajar juntos para promover un auténtico respeto a la dignidad de la persona humana y de los derechos humanos fundamentales. Y añadió, aunque nuestras visiones antropológicas y nuestras teologías lo fundamenten y lo justifiquen de un modo diferente. De todas maneras, existe un vasto campo en que podemos trabajar juntos para defender y promover los valores morales que forman parte de nuestro común patrimonio.
Había, Antonio, un tema que tenía que salir, eran los derechos humanos, ¿no?
Pues sí, desde luego el Papa ahí puso el dedo donde aprieta el zapato. Y las palabras del Papa fueron estas: deseo que los derechos humanos fundamentales sean tutelados por todos en todas partes. Los líderes políticos y religiosos tienen el deber de asegurar el libre ejercicio de estos derechos en el pleno respeto de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa de cada uno. La discriminación y la violencia que todavía hoy los creyentes experimentan en todo el mundo y las persecuciones a veces violentas de que son objeto constituyen actos inaceptables e injustificables, más graves y deplorables todavía cuando se cometen en el nombre de Dios. El nombre de Dios solo puede ser un nombre de paz, de fraternidad, de justicia y de amor. Con estas palabras del Papa, como dicen los antiguos, a buen entendedor pocas palabras bastan. Y en fin, Benedicto XVI, sin citar ningún nombre propio, ha dicho las cosas claras con valentía respetuosa. De manera que al leer o escuchar estas frases, cada uno de nosotros puede añadir los nombres propios de personas que no respetan esos derechos humanos fundamentales, o también los lugares donde viven cristianos perseguidos por pretender practicar su religión y vivir según el Evangelio. No me refiero a la cuestión del proselitismo, que es un hierro al rojo vivo que abrasa cicatrices aún recientes, pero reconozcamos que el principio de reciprocidad está lejos de ser admitido y practicado por todos en todos los lugares del mundo, porque para muchos el mundo ha evolucionado y lejos está el tiempo de las cruzadas, pero aún quedan algunos fanáticos manipuladores del pueblo.
También se quiso, no era una cuestión solo de puertas para adentro, sino que se quiso abrir las puertas a las decisiones que se habían tomado. Para eso se hizo una jornada ante los periodistas y se les dio unas conclusiones especialmente importantes, la octava, la vigésima primera y la vigésima segunda, ¿no?
Pues sí, está en el aula magna de la Universidad Gregoriana de Roma, y entonces pues ahí presentaron 15 conclusiones, como es natural, no todas de la misma importancia, pero la conclusión octava se expresa de la siguiente manera: afirmamos que ninguna religión ni sus seguidores deberían ser excluidos de la sociedad. Cada cual debe poder ofrecer su contribución indispensable al bien común de la sociedad, en concreto al servicio de los más necesitados. Y luego en varias otras conclusiones se comprometen tanto los musulmanes como los cristianos a renunciar a toda presión, violencia agresiva, actos terroristas, en particular los perpetrados en nombre de la religión, y a sostener el principio de la justicia para todos. Y luego garantizar que la dignidad humana y el respeto se extiendan tanto a los hombres como a las mujeres sobre una base paritaria. Y no podía faltar en el contexto de la crisis global que estamos viviendo y que afecta a todo el mundo, una alusión al sistema financiero del que se ocupa la conclusión duodécima. Exhortamos a los creyentes a crear un sistema financiero ético en el que los mecanismos normativos tengan en consideración la situación de los pobres y los más desaventajados, sean individuos o naciones endeudadas. Exhortamos a los privilegiados del mundo a considerar la plaga de los que son más duramente golpeados por la crisis actual en la producción y la distribución de alimentos, y pedimos a los creyentes de todas las denominaciones religiosas y a todas las personas de buena voluntad que cooperen para aliviar el sufrimiento de quien tiene hambre y para eliminar las causas de esta última.
Bueno, Antonio, en conclusión, para un misionero de la Iglesia Católica y Románica y Apostólica que se ha pasado más de media vida por las tierras de África, ¿a qué le sabe esto?
Bueno, pues esto yo diría que es un primer paso. como resumió muy bien el cardenal Turán, el conocimiento precede al amor. Hemos celebrado unos días de encuentro. Hemos pasado de la tolerancia al diálogo, teniendo en cuenta que no son las religiones las que dialogan, sino los creyentes. Yo creo que Dios nos ha dado a todos un corazón, y si necesitamos todos la verdad, aunque nadie fuera de Dios posee la verdad absoluta, todos somos caminantes, buscadores de Dios, pero si queremos formar una sola familia humana, siguiendo el proyecto divino, debemos darnos las manos con humildad y caridad. Entonces, a su regreso, pues cada personalidad debe difundir estos compromisos asumidos en Roma y suscitar nuevas actitudes, tanto en la Meca como en Jartum, en Riad, en Damasco, en Bagdad, en Pakistán o en Malasia. Y ahora comienza ese trabajo de conversión que los griegos llamaban la metanoia, es decir, la mudanza de mentalidad. Es una labor perseverante para arrancar de las mentes y de nuestras mentes esos estereotipos y esos tópicos del pasado, esos prejuicios y esos recelos milenarios. Porque para convivir en la armonía hay que practicar primero el diálogo de la vida. Trabajando juntos aprenderemos a apreciarnos. Sufriendo juntos abriremos nuestros corazones a la compasión. Socorriendo juntos a los necesitados se abrirá nuestro corazón a la solidaridad y a la amistad. Y entonces a todos nos exige la teología suficiente para llegar a relativizar todas las teologías. Pero Dios nos ha dado a todos un corazón para amar y abordar a todos los seres humanos con respetuosa humildad fraterna. A los musulmanes ilustres que peregrinasteis a Roma, os diría: As-salamu alaykum, abarakallah alaykum. Inshallah, que volvamos a encontrarnos.
Un diálogo que será con normalidad en la mayoría de los países africanos, en la que las familias comparten la religión, en que familias pues puede haber miembros de una de la familia que sean cristianos, miembros que sean musulmanes, y entre todos comparten la religión tradicional.
Sí, sí.
Así que es un diálogo que, como decías tú, está bien vivo en África, y yo creo que África, una de las cosas que nos tiene que enseñar al resto del mundo precisamente es cómo ha sabido amoldarse a este diálogo de una forma natural.
Pero yo diría que, insistiendo en eso de la convivencia y el respeto mutuo, que en general, a nivel del pueblo, si los que llevan adelante, o sea, los imanes, en fin, como dice ahí el muftí, y por otra parte también podemos decir los sacerdotes o los obispos, tal, si los que llevan el pueblo no lo manipulan, la gente vive en paz.
Pues palabras de paz, como siempre, desde la otra cara de África. Un saludo de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía cumple 10 años.